Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Las recientes amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia han tensado su relación con la Unión Europea y han vuelto a poner en duda el liderazgo estadounidense en el escenario internacional. En este contexto de desconfianza y cambios profundos, hablamos con Ignacio Molina. Él es investigador senior del Real Instituto Elcano y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, para analizar si el mundo vive una auténtica ruptura del orden global, qué papel puede y debe jugar Europa ante la crisis transatlántica y cómo encajan en este nuevo escenario decisiones clave, como el gran acuerdo comercial entre la Unión Europea con el Mercosur y con la India. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, muy encantado de estar aquí.
Bueno, tras la actuación de Estados Unidos cuestionando la alianza de la OTAN y amenazando a Groenlandia con la fuerza, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo hace unos días en un discurso en Davos que el mundo está en medio de una ruptura, no de una transición. ¿Está usted de acuerdo con este mensaje?
Desde luego que sí, en el sentido de que el orden transatlántico y la idea de aliados occidentales que se establece al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza la Guerra Fría, y luego después del fin de la Guerra Fría y con la desaparición de la Unión Soviética, pues sigue habiendo una idea de que la seguridad occidental, que incluye a Canadá, Estados Unidos y toda Europa occidental que está en la OTAN, comparten unos intereses de seguridad, también comparten unos valores de democracia liberal avanzada y un interés por el libre comercio, ¿no? Esos tres elementos que son probablemente los más importantes cuando uno piensa en prosperidad, seguridad y libertad, que son las tres grandes prioridades de cualquier comunidad política. En el caso de la comunidad euroatlántica, de la relación transatlántica, estaban vinculados los tres a ese vínculo tan fuerte que existía entre las dos orillas. Seguridad a través de la OTAN, prosperidad a través del comercio, las dos partes del mundo con un comercio que habían tenido un comercio mayor. Eso ya ha dejado de ser así desde China, ¿no? Desde la aparición de China como gran potencia económica, pero había dominado toda la segunda mitad del siglo XX. Y luego también la idea de compartir un proyecto de tipo de convivencia a través de democracias con división de poderes, Estado de Derecho. Eso ha terminado con Donald Trump, incluso aunque que esperemos que ocurrirá, ¿no? Que habrá otro presidente distinto, habrá alternancia en Estados Unidos, incluso dentro del Partido Republicano, pues quizá el conservadurismo más tradicional vuelva. Pero en cualquier caso, ya se ha roto ese elemento de confianza tan fundamental que hacía que los europeos, y en este caso también los canadienses, confiaran en que, bueno, Estados Unidos era una gran potencia y que por tanto tenía mucha mayor influencia, mucha mayor capacidad de poder, pero que compartían una confianza fundamental. Eso se ha roto. Desde ese punto de vista no es tanto una transición, porque cuando algo se rompe, como su nombre indica, es algo más, ¿no? Es algo más traumático, una ruptura que puede ser mental incluso. Y en ese sentido sí, no es un antes y un después. Ahora, que ese proceso de ir separando o ir dividiendo a Estados Unidos de sus aliados vaya a tomar su tiempo y no vaya a ser y que por tanto haya una transición, eso pues claro, también es posible. A día de hoy la OTAN sigue existiendo, Estados Unidos sigue formando parte de la OTAN, sigue habiendo un enorme comercio entre Estados Unidos y sus aliados, y a día de hoy, a pesar de la erosión de la calidad de la democracia en Estados Unidos, pues Estados Unidos sigue siendo un referente como sistema político. O sea que esto es algo que no va a ser tan radical en ese sentido. Pero sí, la idea de que esto no es una mera transición, sino que es algo más radical y más rápido de lo que podríamos haber pensado hace unos años, pues sin duda.
Bueno, y el episodio de Groenlandia ha sido interpretado también como un síntoma del declive de la política exterior estadounidense, pero también un síntoma de la necesidad de respuestas más contundentes por parte de los países europeos para defender su hegemonía en concreto, ¿no? Pero, ¿qué lecciones concretas cree usted que debería sacar la Unión Europea de este episodio, sobre todo sobre su estrategia global y su capacidad de influencia?
Bueno, efectivamente, yo creo que el episodio de Groenlandia deja en mal lugar a Estados Unidos, primero por el propio planteamiento, ¿no? La idea de querer hacer este tipo de pretensión con un aliado, además con un aliado particularmente leal, como había sido Dinamarca. Probablemente uno puede pensar de una perspectiva puramente europeísta que Dinamarca a veces ha estado demasiado cerca de Estados Unidos y no tan comprometido con la integración. Y sin embargo, a este, ¿no?, es difícil encontrar un país más atlantista en Europa que Dinamarca. Mm. Y esto a Estados Unidos le ha dado igual. O sea que el mero hecho ya de hacer esa pretensión expansionista sobre Groenlandia, tanto desde el punto de vista de la quiero comprar o quiero comprar a los groenlandeses o quiero incluso tener, no descarto la ocupación militar, eso ya en sí mismo es un enorme fracaso. Pero todavía un fracaso mayor cuando con esas pretensiones tienes que echar marcha atrás porque los europeos, Dinamarca y la gran mayoría de países europeos y la Unión Europea como organización han sido, pues por primera vez en un año, probablemente en 2025 han intentado ser más apaciguadores, pues han dicho esto es una línea roja que no se va a permitir cruzar. Bueno, por supuesto, si Estados Unidos quiere ocupar Groenlandia, la ocupará. Groenlandia no es defendible por los europeos, pero desde luego sería una línea roja, rompería con la Alianza Atlántica y pasaríamos a un escenario ya de que Estados Unidos dejaría de ser el gran aliado a pasar a ser un gran adversario. Esto es lo que hace Rusia en Ucrania, lo que pretendía o con lo que ha jugueteado la administración Trump. Dicho esto, claro, sigue habiendo un debate en Europa si el grado de ingrediente que debe de tener la firmeza y el intento también de apaciguar a Donald Trump. O sea, realmente, ¿qué es lo que ha conseguido que eche marcha atrás en Groenlandia? Pues uno puede pensar que ha sido que, a diferencia de lo que había ocurrido en 2025, como he dicho antes, ¿no?, donde la Unión Europea y los Estados Europeos apoyaron la idea de gastar de forma un poco acrítica hasta un 5% del PIB en defensa y seguridad, o cuando aceptaron en verano en Escocia, en una reunión entre la Comisión Europea y la administración Trump, que iban a aceptar los aranceles unilateralmente impuestos por Estados Unidos sin responder, o cuando han intentado seducir a Trump en las conversaciones con Rusia por Ucrania, pero siempre sin molestar a Trump, a pesar del desprecio que claro que ha tenido hacia los socios europeos y además su acercamiento mucho más a Moscú que a Kiev. Bueno, cuando todo esto se ha producido sin grandes resultados, uno puede decir, bueno, pues lo mejor es ahora la firmeza, decir que vas a enviar tropas a Groenlandia, decir que estás dispuesto a romper con la alianza, y eso ha sido lo que ha hecho que Trump se eche para atrás, ¿no? Hay otros que pueden decir, no, en el fondo al final ha sido también un poco de nuevo un ejercicio de seducción que ha protagonizado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, convenciendo a Donald Trump de una manera no tan dura, sino con un poco más de engaño y a Rutte en particular, al secretario general de la OTAN, le gusta elogiar mucho a Donald Trump y a Donald Trump le hace gracia.
Sí.
Bueno, no sabemos porque el personaje, o sea, no estamos ante una administración Trump que por supuesto tiene elementos de racionalidad, pues sigue estando detrás el Departamento de Estado, sigue estando detrás el Pentágono, pero sabemos que en lo que es el núcleo de decisión política hay mucha imprevisibilidad, mucho personalismo, mucha ideología, y eso también hace que sea difícil, desde unos parámetros racionales, decir cómo se está comportando Estados Unidos. Y en este sentido, bueno, pues tampoco sabemos hasta, sería un poco aventurado decir que lo que hay que ser es muy, muy, muy firme con Trump, que eso es lo que le asusta, hay quien dice que eso es así, o que en realidad quien le tiene tomada la medida a Trump son aquellos que saben, por un lado, elogiarle y luego, por otro lado, un poco torearle. En cualquier caso, lo que sí está claro, independientemente de cuál es el método más inteligente, más sabio para tratar con Trump e intentar que Trump no se convierta en un peligro para Europa, es darse cuenta de que, bueno, con Trump tendremos que gestionarlo, Trump durará lo que dure, pero que sí la gran lección de Groenlandia, de los aranceles, de la relación con Rusia o de otro tipo de amenazas, porque es muy interesante ver, o muy interesante y muy inquietante ver cómo Estados Unidos intenta, dentro de la política interna europea, favorecer a unos partidos políticos concretos.
Sí.
Algo que cuando lo hace Rusia Europa ha reaccionado de una manera muy dura, como debe ser, y ahora lo está haciendo Estados Unidos. Realmente la constelación de factores es realmente muy inquietante para quien se supone que es un aliado. Pero, insisto, la lectura tiene que ser, bueno, vamos a ver cómo no dependemos tanto de Estados Unidos en seguridad, en energía, en tecnología, muchos elementos críticos que dependemos de Estados Unidos. Entonces la lección tiene que ser, bueno, sin prisa, pero sin pausa, sin una gran ansiedad y sin cometer errores, pero al mismo tiempo con firme determinación de darnos cuenta de lo vulnerables que es Europa precisamente por ese grado tan grande de dependencia. Que haya un presidente de la Casa Blanca que sea hostil a Europa, o haya un presidente de la Casa Blanca que sea, como tradicionalmente han sido, amigos de Europa, que dé un poco igual en el medio plazo, porque Europa tendrá una cierta autonomía estratégica.
Y en ese sentido, esta semana hemos visto que después de muchos años de negociaciones, la Unión Europea y la India han cerrado ahora un gran acuerdo de libre comercio. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha bautizado como la madre de todos los acuerdos. Ahora entonces, India y la Unión Europea pues suman un mercado enorme de alrededor de 2.000 millones de personas, un 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Y más allá del evidente valor económico, ¿se puede interpretar esto como una jugada política de Europa para ganar peso, pues como usted estaba diciendo, ¿no? Buscar otras vías y ganar peso en un mundo cada vez más tenso y más dividido?
Sí, porque ha habido este acuerdo con la India que es muy, muy importante, sobre todo por el potencial. La India es la economía que más crece ahora, en 2025, la que más crece en términos considerando además su que es enorme y que tiene un potencial muy grande de crecimiento económico, de crecimiento demográfico, de que ya ha superado India a China, y aunque durante muchos años claramente India ha tenido un crecimiento mucho menor que el chino y no tiene ese desarrollo industrial, pero las bases de la expansión de India son muy claras en términos de proyección de PIB. Dentro de unos años será la tercera economía del mundo después de China, Estados Unidos, compitiendo con la propia Unión Europea por ese tercer lugar, y juntas efectivamente suponen un importantísimo parte del porcentaje de la riqueza mundial y del comercio mundial. O sea, esto está claro, y la Unión Europea había hecho hace pocas semanas antes el acuerdo con Mercosur, que incluye a Brasil y que también de nuevo es un importantísimo porcentaje del comercio mundial, y además en este caso pues tiene el efecto también en esa región de tracción, ¿no?, hacia lo que la Unión Europea puede suponer, en un contexto donde también Donald Trump está diciendo que se quiere que el hemisferio occidental tiene que haber una nueva doctrina Monroe, o que China, como sabemos, invierte mucho en América Latina. Es decir, posicionar la Unión Europea en regiones como América Latina y la India, que pueden estar también muy interesadas, que de hecho están muy interesadas América Latina y la India, de no quedar como una especie de simplemente terreno de juego donde compiten China y Estados Unidos por la hegemonía, y que les queda poco menos que decidir si prefieren ser vasallos de Estados Unidos o de China. En el momento que entra otro actor global, la Unión Europea no es una superpotencia, pero es un actor global económicamente muy poderoso a América Latina, en este caso Mercosur, a la India, les viene bien. Y a Europa, por supuesto, les viene bien diversificar, demostrar que esa idea del multilateralismo, del comercio abierto, sigue viva, y de las reglas, y de la paridad y del equilibrio, es decir, que no un actor no le impone a otro las condiciones, sino que son capaces de operar en un cierto equilibrio, en cierta paridad, que es lo que estos acuerdos con India, con Mercosur, significan. Pues desde el punto de vista comercial y económico tiene mucha importancia, pero efectivamente desde el punto de vista político e incluso geopolítico también lo tienen. En el caso de la India incluso hay un componente de cooperación en el ámbito de la seguridad y de la defensa que no tiene ahora mismo una relevancia importantísima, entre otras cosas porque la Unión Europea tampoco es a día de hoy un actor en la defensa realmente, puede que lo llegue a ser, pero a día de hoy no lo es. Pero la cuestión es efectivamente la señal que se manda, y la señal y el contenido sustantivo en términos comerciales que esto tiene en una economía como la India, con un enorme potencial de crecimiento. Entonces sí, es demostrar que Europa no se va a quedar reactiva simplemente defendiéndose para que Rusia no siga invadiendo Europa, o de aceptando todo lo que venga de Washington con este presidente, y que quiere jugar en esa batalla geopolítica y que quiere utilizar sus recursos. A día de hoy el principal recurso de la Unión Europea es el acceso a su mercado único, a su mercado interior, que es muy extraordinariamente atractivo, y bueno, e intentar empezar a realmente, en este mundo donde claramente las tres potencias, o las dos potencias y media, ¿no? Rusia no creo que se pueda considerar gran potencia, pero en fin, es una potencia revisionista que es muy agresiva contra Europa. En el caso de Estados Unidos, es el aliado que te desafía y que se retira, y en el caso de China, que a pesar de que se pueden hacer cosas junto a China, pero no deja de ser un rival sistémico, pues en este mundo donde Rusia, China y ni siquiera Estados Unidos puedes confiar, tú convertirte en un jugador global y empezar a ver aquellas potencias regionales y potencias medias que quieren jugar contigo y que quieren apostar, porque no por el vasallaje y la rivalidad geopolítica, sino también pues por el multilateralismo, el comercio abierto, las reglas. Y bueno, al fin y al cabo, India, a pesar de sus imperfecciones, es una democracia. Y todos los países del Mercosur, también, a pesar también de sus imperfecciones, también son democracias. Y también hay un elemento de compartir intereses y valores. Si Estados Unidos está retirándose en el compartir intereses y valores, pues hay otras regiones del mundo emergentes o emergidas que también pueden llegar a compartir esos intereses y esos valores.
Bueno, también estamos pendientes de que se firme un tratado de libre comercio entre Australia y la Unión Europea, que falló hace unos años. Bueno, estaremos pendientes de si eso avanza también o no. Y ya para terminar...
Otro ejemplo, Australia es otro ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando, ¿no? Una potencia regional muy importante, no al mismo nivel que Brasil o la India por PIB, pero Australia sin duda es una pieza, aparte en el caso de Australia, mientras que podemos tener alguna duda con la India y con algún país de América Latina en relación hasta qué punto compartimos el mismo modelo de democracia liberal, en el caso de Australia no hay ninguna duda, con lo cual todavía es verdad que la lejanía no ayuda, pero sin embargo hay una cercanía mucho mayor en términos de cuáles son las apuestas y también por el derecho internacional. En ese sentido, pues claro que sí también.
Claro. Y para terminar, y respecto a lo que usted decía de este proceso de la Unión Europea de avanzar hacia una no dependencia de Estados Unidos en temas de seguridad, economía y tecnología, pero sobre todo en seguridad, ¿sería necesario que Gran Bretaña entrara de nuevo en la Unión Europea después de haber hecho el Brexit para tener más fuerza? ¿Estaría la Unión Europea interesada en seducir de nuevo a Gran Bretaña?
Bueno, sin duda, el Reino Unido es un actor en el ámbito europeo. Desde el punto de vista de la seguridad y la defensa es absolutamente, no sé si el más importante, aquí podemos discutir con los franceses, y luego además Alemania está invirtiendo mucho en seguridad y defensa, pero creo es evidente que el Reino Unido es en toda Europa, la arquitectura del continente de seguridad está entre las tres grandes potencias de la región. Nadie duda sobre eso y la importancia que es de tener al Reino Unido implicado tanto por lo que hace a la Unión Europea conseguir ese socio, como para el propio Reino Unido sentirse formar parte de esa arquitectura de la seguridad continental, el continente al cual, al fin y al cabo, a pesar del Brexit, sigue formando parte, ¿no? Porque la geografía es obvia. Ahora, desde que está este gobierno, y bueno, ya veremos cómo se desarrolla la política interna británica, sigue habiendo una gran división. La división fundamental ahora mismo en el Reino Unido sigue siendo, 10 años después del Brexit, no tanto izquierda o derecha como aislación, soberanismo frente a una mayor interés por vincularse al continente, y entonces bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, pero es cierto que el Reino Unido ahora mismo está desde la agresión rusa a Ucrania hace ya 4 años y más desde que este gobierno llegó al poder, el gobierno que Starmer, está en una idea de reset, ¿no? Y de volver a pensar en que la relación con la Unión Europea sea constructiva. No está en la agenda el volver a la Unión Europea, eso sigue siendo, como acabo de decir, muy tóxico todavía en la política interna británica, aunque probablemente hay una mayoría social que lo apoya, pero quizás prematuro. No es necesario tampoco que el Reino Unido vuelva como Estado miembro, sería estupendo para la Unión Europea, pero no es necesario. Pero lo que sí es importante es crear una asociación estratégica. En el sentido, muchas veces se abusa de esta idea, ¿no? Asociación estratégica, todo es asociación estratégica. En el caso del Reino Unido es muy, muy evidente que tanto por parte británica como por parte europea esto sí que sería una asociación estratégica en el relativo corto plazo. en el ámbito particularmente de la seguridad y defensa. Hay que decir que el comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea evidentemente se ha debilitado, pero sigue siendo fuerte. No ha habido un trauma post-Brexit, más o menos las dos economías se han manejado. Reino Unido ha sufrido mucho más que Europa, obviamente, pero esa parte más puramente económica no ha sido tan desastrosa, aunque los británicos se van dando cuenta de que en realidad aquello fue un error desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista de la seguridad, el Reino Unido ahora mismo está bastante vinculado a Europa. Todos los grupos de decisión que están pensando en términos de qué hacer en Ucrania, el alto el fuego e incluso en cómo reforzar el pilar europeo de la OTAN, el Reino Unido está, digamos, en este momento no hay apenas diferencias con los países que son plenamente de la Unión Europea. Y como la Unión Europea en sí misma, que es un enorme mercado, que tiene el euro, que tiene muchas políticas comunes, pero justo seguridad y defensa no es exactamente una competencia de la Unión Europea, sino que sigue estando en manos de las capitales nacionales, pues eso facilita ese nuevo estatus del Reino Unido, que sin ser miembro pleno de la Unión Europea, a efectos de seguridad y defensa, está funcionando como si fuera un socio más. Y lo vamos a ver si hay un alto el fuego en Ucrania, cuando se desplieguen tropas europeas para garantizar la seguridad de Ucrania y no vuelva a haber un nuevo ataque ruso, donde el Reino Unido va a estar seguro con países europeos y de hecho de una manera protagonista porque tiene unas fuerzas armadas muy importantes. Así que en ese sentido sí, hay optimismo. El elemento estructural, además de cuando Londres también percibe la agresividad de Estados Unidos y la percibe de muchos, incluso los cuando desprecia Trump a los militares británicos que han muerto en Afganistán, sí. Pues aquí hay una reacción no ya de los laboristas, que son un poco más proeuropeos, sino de los conservadores también, y dándose cuenta de que esa relación especial también está muy deteriorada, pues al final Reino Unido saca la conclusión de que los europeos son un socio más fiable para ellos que Washington, lo cual, como hemos empezado hablando de Carney, para Canadá, para Reino Unido, quizá también para Australia, ¿no? La idea de un Estados Unidos hostil es aún más traumática que en el continente europeo, pues por la relación especial de países como Reino Unido, Canadá o Australia con Estados Unidos. Pero al final las lecciones son las lecciones, y para un país tan cercano y tan integrado económicamente con la Unión Europea, a pesar del Brexit, como es el Reino Unido, pues yo creo que las conclusiones son muy obvias, y yo veo en un futuro mucho más acercamiento que cualquier otra cosa. Que eso lleve a una plena reintegración, ya veremos, es decisión de la política británica, de la sociedad británica, pero un mayor acercamiento de una manera muy estratégica, sobre todo en seguridad y defensa, no me cabe duda.
Muy bien, pues Ignacio Molina, investigador senior del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis para SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, un saludo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.